Nos está acompañando aquí en vivo, en el estudio de la radio, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. ¿Cómo anda, Lucía? Bienvenida, el gusto grande de tenerla por acá, ¿eh?
Ando bien y siempre, como en estos momentos,
¿sí?,
militando a mil y en modo ganar.
En modo ganar. Me gustó esa frase. Esa frase, ¿sabe que me la dijo? Yo fui uno de los primeros periodistas. A lo que usted no se debe ni acordar porque anda a mil justamente, pero sí, fue de los primeros periodistas a la que se la dijo, porque yo la fui a esperar a la puerta del 12, la otra vuelta cuando sí, le habían invitado, y cuando sale yo me quedé como yo recalculando, digo, está buena esa frase, porque sí, esto del modo avión, el modo ganar, sí, y es una frase que calza bastante bien para el momento este, ¿no?
Claro, porque yo parto de esta hipótesis
sí,
para esto y para todas las cosas de la vida, y lo doy como un consejo.
A ver.
Me tomo el atrevimiento de dar un consejo porque ya tengo 75 años. Cuando uno emprende algo y está convencido, si emprende pensando que puede perder o puede esto o puede lo otro, ya perdió. Si uno está convencido, le asisten buenas razones, tiene que emprender esa actividad pensando que gana.
Claro.
Después verá. Entonces, para mí ese estado de ánimo en todas las acciones de la vida es crucial. Yo estuve, en un momento de mi vida, estuve enferma, una enfermedad difícil. Y mi modo fue ganarle la enfermedad. Hace 11 años que ya le vengo ganando. Entonces, a mí me ha dado resultados en la vida. Esto, en cierto modo, lo heredé, creo, de mi padre, pienso yo, por una serie de cosas de mi vida. Y ahora estoy en ese modo. Son 13 días que tenemos.
La recta final.
La recta final. Y me hubiera gustado llegar con un número un poco más alto. Por lo que sucedió en el área metropolitana, que no es representativa de todo el país, seguramente pareció en el último tramo que el mamá se había despertado, estaba duro esta vuelta.
Esta vez le costó más,
sí,
¿no?
Le costó más. Sí. Y hubo una especie de explosión, pero claro, estábamos tan sobre la fecha que creo que eso no fue suficiente.
¿Y ahora?
Ahora nosotros tenemos
Porque, perdón que le interrumpa, ¿no? Pero sí. Ahora la estrategia es mano a mano y voto a voto,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, es otra cosa.
Y yo me atrevo sí, jugando un poco con esto del mamado, a otra frase que he escuchado por ahí, que usted que tiene algún año más que yo la debe tener más masticada que yo, ¿no? Aquello de que todos somos ateos hasta que el avión se está cayendo, ¿no? No, porque hay algo de eso también. No, esto lo digo porque evidentemente el Frente Amplio hoy en día en el plano oposición, oficialismo, se presenta como una fuerza que quiere continuar y que quiere profundizar y que quiere corregir lo que se puede haber hecho mal. En la otra vereda está la oposición, que se presenta como el cambio, que no necesariamente el cambio siempre es sinónimo de bueno, eso está clarísimo. Y en ese equilibrio aparece esta estrategia de voto a voto con la gente. ¿Qué fortalezas y qué debilidades, en definitiva, tiene esto de estar en esta posición para el Frente Amplio, corriéndola un poquito atrás, porque tampoco la diferencia es tan grande, son 5 puntos, aparentemente, según las encuestas, para estos 13 días que quedan?
Mire, hay dos conceptos que se manejaban reiteradamente en la campaña y que son falsos. Uno, que lo mejor es la alternancia en un país donde el Partido Colorado gobernó 93 años y donde hay algunas intendencias blancas que han gobernado toda la vida el departamento. Así que por lo menos era un concepto falaz. Mm. El otro concepto que se manejó reiteradamente y también es equivocado es el de las mayorías parlamentarias. La nuestra fue absolutamente legítima, porque fue la propia población, el soberano, mi autoridad emana de vosotros, el que nos dio la mayoría parlamentaria. Y si el soberano quiso patear contra la mayoría parlamentaria es antidemocrático. Ellos que se precian de democracia y que nos acusan a nosotros. Entonces, esa mayoría por momentos la perdimos, a veces por deserciones nuestras. Esa es una cosa que vamos a tener que después conversar con el tiempo, a ver qué significa. Y ahora el soberano en una elección más fragmentada, porque había mucho más cantidad de partidos políticos, el soberano le dio la mayor votación al frente, pero no nos dio la mayoría. Por tanto, tuvimos que ir al balotaje. Es bueno recordar que el balotaje apareció cuando los tres partidos grandes empataron y veían venir que llegábamos. nos atajaron la primera vez en el 99, que quedó Jorge Valle presidente. Después ganamos directo porque nos obligaron un esfuerzo colosal y en realidad de algún modo nos tocaron la oreja y nosotros reaccionamos. Y después ganamos dos veces con balotaje y casualmente dos veces le ganamos con balotaje al Partido Nacional y a alguien de apellido Lacalle. Entonces, no es por las cábalas, pero viste que no hay dos sin tres, te lo digo así al pasar. Entonces, ahora partimos de una base que hubiera querido que fuera mayor. Cada voto que tú generás valen dos. Eso, bueno, lo calculan todos los políticos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que dialogar nosotros con los votantes? No estamos hablando de los núcleos duros, con los votantes de los otros partidos. Nosotros le tenemos que decir, bueno, el Parlamento está armado. Si tú sos votante nacionalista, sos votante colorado, de Cabildo Abierto, del PERI, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, allí tenés tu representación, vas a tener tu voz, pero ahora se trata de elegir el timonel. Y entonces, otra cosa reiterada en la campaña fue gestión, eficiencia, eficacia. Bueno, si uno mira las currículas de los dos candidatos, encontramos al doctor Lacalle, no ha ejercido la profesión como abogado, aunque tiene el título universitario otorgado por la Universidad Católica, fue diputado y fue senador, esa es su trayectoria. Y vimos en la currícula del ingeniero Martínez y vemos que ha trabajado en el ámbito privado o público, gestionando y también gobernando, porque la Intendencia de Montevideo es gobernanza, en muchísimas cosas. Además, la ingeniería es parte de las ciencias del hoy, del siglo XXI, de la tecnología, de la innovación, del futuro. En realidad, la abogacía pertenece más al siglo pasado a la imagen de mi hijo el doctor, que ya está quedando desdibujada en Uruguay.
Sí, está cambiando el mundo.
Entonces, ¿no? Ahí hay dos figuras y una tiene un potente currículo en lo que se insistió por parte de todos los partidos. Eso es lo que yo le quiero señalar al ciudadano. No hablo de las vicepresidencias porque en realidad conducción de lo que es una cámara del país no tiene ninguna de las dos, aunque Graciela Villar ha conducido lo que viene a ser el legislativo departamental.
Claro, el Parlamento de Montevideo.
Claro, que es lo más similar a eso. Beatriz Agimán fue diputada, no estuvo en las coordinaciones del Partido Nacional. Las coordinaciones las hicieron otros. Yo hace 20 años que estoy en el Parlamento, esto lo digo con propiedad, y no es ningún agravio, lo digo para señalar cosas objetivas. Es verdad, capaz que unificó el Partido Nacional, pero en el Parlamento hay que conveniar y convencer a cada tigre, que por eso yo no voy a hablar tanto de eso. En cambio, pequeño diferencial que tiene Graciela es que también lidió con tigres en la Junta Departamental. Entonces, creo que la potencia de las fórmulas es bien diferente. Todos, más allá de esto que se llama Compromiso por el País, que es una coalición que el mismo Larrañaga, leí hoy declaraciones, dice que no va a durar, y que yo pienso, y fue lo que dije, les enojó tanto, que en realidad, más allá del primer año de gobierno, para aprobar la pseudo ley
de urgencia,
de urgente consideración y el presupuesto, más allá de eso, es difícil que dure. Y nosotros siempre estamos haciendo alianza con la sociedad para encontrar los votos y siempre hemos ido tema a tema. Yo he leído, primero leí el borrador del Compromiso para el País, opiné.
Y ahí tiene el firmado.
Me dijeron bastantes cosas de que se establecía, pero tuve una suerte bárbara, me llevé una alegría.
A ver.
cosas que había criticado las sacaron. Entonces voy a seguir opinando a ver si los ayudo a mejorar.
¿Qué más le criticaría a este documento de la oposición? Por ejemplo, así como para darle un lineamiento a la audiencia.
Bueno,
¿qué otras cosas la preocupan de las que ya ha dicho? Bueno, vamos a lo nuevo de repente, ¿no?
Usted verá, porque sí. Yo acá lo tengo desplegado, los oyentes no.
No, pero doy fe que vino con
que
todo.
Que yo tengo. Sí. Que yo tengo. Todo estudiado, lo tengo todo subrayado. Entonces, por ejemplo, en un ítem que se llama Gobierno con las cuentas en orden, sí. Dice, identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público sin afectar las prestaciones en el área social. Sí. ¿Usted sabe cuál es la principal prestación en el área social? La transferencia a la seguridad social, casi 6 puntos del PIB. La transferencia a salud pública son más de 9 puntos del PIB. Entonces, cuando nosotros decimos que el presupuesto de la administración central es rígido, tenemos razón. Por eso a mí me alarma de dónde van a recortar los 900 millones de dólares anunciados.
El denominado shock de austeridad, dice usted.
Sí, y pienso que irán por las empresas públicas, porque otro lado no tiene. Después dice, avanzar hacia un presupuesto basado en resultados. Nosotros hemos hecho eso ya con una base, una lógica de base cero para todos los gastos discrecionales. Enumerámelos. ¿Cuál es la razón para enumerarlo?
Bueno, la calle Pou dijo que esto no es un programa de gobierno, ¿no? Esto es un acuerdo de las grandes
líneas.
Sí,
pero cuando es tan vago, acá después crean, por ejemplo, crean una agencia de monitoreo, no plantean cuánto va a costar, plantean reorganizar la selección ingreso. Bueno, Ventanilla Uruguay, ¿qué es? Ya está Ventanilla Uruguay. Humanizar la función pública, no sé qué quiere decir. Es un divague total. Cuando dicen desburocratizar y simplificación de trámites, y a GESIC, ¿quién lo creó? ¿No está el expediente electrónico? Aprovechamiento y evaluación del Estado en conservación de inmuebles. Ya lo estamos haciendo. Vamos a otro capítulo.
Y una pregunta, ¿no? En medio de todo esto le hago una pregunta. Porque usted me marca algunos ítems que en definitiva ya están con otro nombre, pero a los efectos el concepto es el mismo y de hecho muchas cosas que usted menciona, es verdad, doy fe, ya se están haciendo. ¿Ahí qué es lo que falla? ¿La comunicación, por ejemplo, del lado del oficialismo para decir, che, gente, miren que esto que están proponiendo ahí, esto ya está funcionando, esto ya existe?
Nosotros es verdad, fuimos muy parcos en la comunicación. Capaz que a veces no anunciamos cosas porque dimos por obvio esas cosas. Bueno, eso autocríticamente lo digo. Pero cuando uno va a partir de algo y no piensa dejar tierra arrasada, que yo no creo que esa sea la intención, lo digo por si acaso para que no me malinterprete, tiene que decir, a partir de la GESIC, entonces ahí daría caída. La GESIC la creó el gobierno de Frente Amplio, bueno, eso estuvo bien, vamos arriba, y de ahí en adelante pienso esto. Por ejemplo, dice, fijación de tarifas de servicios públicos basados en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras que las plantean más independientes. Esto es sumamente peligroso. Esto es lo que ha pasado en algunos países donde esa definición técnica no contempla la gobernanza social. Yo, por ejemplo, puedo decir, el boleto me cuesta tanto, pero yo tengo que dar gobernanza social y entonces subsidio, que no es mala palabra, el boleto de estudiantes, de discapacitados y de jubilados. Pero un elemento que un grupo que fija tarifas, como dice acá, tarifas de servicios públicos, solo basado en criterios técnicos, no políticos, ¿lo podrá hacer? Ahí lo que me deja es una gran incertidumbre. Bueno, sacaron por suerte lo de la importación de gasóleo, eso fue una de mis pequeñísimas victorias. Pero
usted dijo hace pocos días, perdone que la corte, ¿no? Pero va en línea con algo de lo que venía hablando ahora. En alguna de las entrevistas que dio, que el Uruguay no se termina si gana la calle Pou. Ahora, está bien, yo entiendo el sentido, porque aparte nos conocemos hace tiempo y entiendo por dónde rumbea usted con esa frase. Pero en definitiva, para que la gente la entienda, en el marco de esto que está leyendo también, ¿qué representa que en este momento se pueda dar una victoria de la derecha o de la centroderecha en el Uruguay con estos postulados?
No son solo estos postulados, no, porque
por no
como
mencionar
usted
alguno,
dijo,
sí.
Esa parte es una partecita, una hoja de ruta. No, yo creo que el Uruguay tuvo un antes y un después con los gobiernos del frente, ha avanzado en una cantidad de cosas, y la interrogante es si esa distribución que significó los gobiernos del frente, porque llevar un bien público, un servicio público, no es solo a través del salario que se distribuye, sino también llevar un servicio público, si eso se va a mantener, porque yo sé que eso cuesta dinero, porque he trabajado siempre en presupuesto, si se va a mantener con la misma visión de priorizar al ciudadano, si yo a una escuelita lejana le llevo fibra óptica que me cuesta una plata e incluyo a 5 niños, yo creo que está bien, pero capaz alguien dice, bueno, traslademos, ya se intentó esto, traslademos a esos 5 niños y ya les complico la vida. Entonces, ese es un poco la incertidumbre. Y entonces eso hace que en la siguiente contienda, la del 2024, y si uno gana, haya que resurgir cosas. Nos pasó, en cierto modo, cuando dimos la pelea por los cincuentones. Los cincuentones fueron producto de una reforma impuesta, donde quedó un grupo que quedó flotando. Bueno, en el frente había una gama de posiciones, en realidad desde quienes querían derogar las AFAP. En mi caso era dejarlas voluntarias. El que quiere voluntariamente se mete en ese servicio, el que no, no. Y otros que querían dejar el sistema como estaba. Así que nosotros avanzamos en el punto cincuentones. Pero la Seguridad Social, acá la nombra en el borrador, no la nombraba. Es uno de los temas más importantes a discutir ahora.
Es el tema, ¿no?
Uno de los grandes temas. Entonces, nosotros entendemos que ese tema, si no se hace en gran sintonía con la sociedad, puede tener problemas como pasó con los cincuentones. Y vemos que este problema, porque gracias a la medicina vivimos más, está en todos los países, por lo menos en todos los países latinoamericanos, europeos y América del Norte, ¿no? Los países que están acercándose más a estados de bienestar, está el problema, claro. Porque vivimos más, y entonces la compensación activo-pasivo, nosotros tenemos algunas ideas en torno a esto, pero entendemos que tiene que haber un profundo diálogo social. Si otra vez tomamos medidas como esas impositivas, vamos, no digo que acá lo digan, pero hay un antecedente hecho por la misma persona. Por eso yo pongo alerta, es decir, es difícil discutir con cosas más difuminadas, pero por ejemplo, sí. Acá dice avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? ¿Desmonopolizar? Porque fíjate tú una cosa muy interesante. La UTE, que es un servicio que debe llegar y que nos están quedando 1.100 lugares sin...
Prácticamente toda la cobertura nacional. Sí.
Se ha cambiado la matriz energética, hay días que nos alimentamos solo con viento. Es decir, ha habido una enorme revolución. Ahora el lunes se inaugura la central de Delta del Tigre, que es la mayor inversión después de Salto Grande en inversiones públicas. Bueno, a lo largo de los 15 años se invirtió 7.000 millones de dólares la UTE entre recursos propios y préstamos. Cuando una empresa pública, que son las más grandes del país, invierte, arrastra la economía de las privadas. Bueno, hablando con el presidente de UTE, con el ingeniero Casaravilla, que ha tenido una excelente gestión, él nos decía, fíjate que si nosotros desmonopolizamos o privatizamos UTE, hay gente que se va a querer quedar con el sur, Porque el sur es el rentable, porque ahí está el grueso de la gente. El norte tiene zonas que no son rentables y de las ganancias del sur financia el norte. Eso es gobernar. Es decir, gestionar a lo técnico solo, uno más dos igual tanto, pim, pum, pum. Dice, bueno, esto no es rentable, Caraguatá, quédate sin luz.
Algo parecido a lo que le pasó a Macri en Argentina, capaz.
Bueno, no quiero comparar porque hay mucha sensibilidad en este momento. Entonces, yo prefiero subsidiar con el sur y el norte y llevarle a todos, porque eso es inclusión, es igualdad, es que todos somos iguales, no solo ante la ley, ante los derechos. Y esta frase me deja la duda.
¿Cuál otra?
Es esa que leí, ¿no? Avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía.
Además hubo consultas populares, ¿no? Con respecto a las empresas públicas ya en el Uruguay. Sí.
Después, bueno, desconocen en cierto modo la ley de suelos, porque dice fortalecer técnicas productivas, línea de investigación que promueven una producción ambiental sostenible.
Claro.
Hay cosas que... Después hay una que me realmente le puse un signo de pregunta. Dice, adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales. El instituto estaba muerto. Se quiso eliminar en la mini reforma que por suerte no salió. Nosotros le pusimos recursos, compró tierras, hay colonias nuevas. Accedieron los peones rurales, los olvidados de la tierra. Se le sacó la tierra a algunos políticos que no les correspondía, había tierras arrendadas, argentinos se ordenó. ¿Qué quiere decir a las necesidades actuales? La verdad que a mí lo único que me hace es ponerle la lupa, la atención.
Ya que me menciona colonización y uniendo cabos, ¿no? Le tengo que hacer una pregunta de total contexto de estas horas, ¿no? Sí. Esta mañana estuve con Pepe Mujica y con Danilo Astori en lo que fue el anuncio que hizo acá cerquita Daniel Martínez. ¿Cómo lo ve a Pepe que un poco en broma nos decía a los periodistas, bueno, agarro esta changa de vuelta de ministro de ganadería si gana Martínez? ¿Cómo ve ese nuevo escenario y este rol que asume Mujica ahora de ponerse al hombro de vuelta a un desafío como estos?
Yo creo que Pepe fue un buen ministro de ganadería, agricultura y pesca. En su periodo se aprobó la trazabilidad le ha dado la posibilidad de venta al país de carne de calidad como nunca. Esos 4.25, 4.20 a la que está el ganado se lo deben, entre otras cosas, a la trazabilidad obligatoria, porque la discusión y la oposición que tuvimos que no fuera obligatoria para un núcleo, para un poquito, y no para el chiquitúa que tiene un rodeo chiquitito.
Sí, pocas vacas,
a todos.
Claro.
Se reestructuraron una cantidad de cosas del ministerio, se inició lo de la ley de suelos, rotación de suelos, y se hicieron, o se le dio una dinámica al agro y se negoció mucho con las gremiales. Pepe recibió a cuando capió una sequía brutal repartiendo ración en tiempo y forma. Es decir, una cantidad de cosas, y es lo que le gusta. Es decir, para él es motivacional, por más que tenga 85 años. Mucho, creo yo personalmente, mucho más motivacional que el Senado. Entonces me pareció muy acertada la...
Yo le iba a preguntar, ¿cuánto suma...?
La elección de Daniel.
Ahí está.
Y podrá haber ahí un subsecretario que, si no quiere estar Pepe todo el tiempo, lo pueda suplir con eficiencia y eficacia, que son los términos del momento.
No, le preguntaba porque vio que en estas últimas horas también, inclusive desde la oposición, criticaron, ¿no?, que Daniel Martínez, que quiere profundizar los cambios, etcétera, etcétera, convoque a dos pesos pesados, pero que en definitiva son archiconocidos por la población y que desde la oposición entienden que en realidad restan más de lo que suman. Por eso le preguntaba.
Bueno, también la oposición tendrá su estrategia. Yo creo que esas dos figuras suman. Yo hubiera querido... no hubo discusión, perdí en mis comentarios en la legislatura pasada que Danilo ya hubiera sido canciller, porque es un hombre no solo que lo conocen todos los organismos internacionales, habidos y por haberlo conocen a Danilo Astori, y tiene un prestigio internacional importante, Y bueno, él prefirió economía porque, claro, a todo el mundo le tira su palo. Así que me parece excelente. No tiene nada que ver. El cambio no tiene nada que ver con la edad. Puede haber, usted puede encontrar a alguien de 19 años que tenga una cabeza de 80 y alguien de 80 que tenga una cabeza de 20, si eso puede pasar. Y yo creo que lo bueno de mostrar
Sí.
el
Gabinete,
de ir
el futuro
mostrando
gabinete.
el gabinete le da estabilidad. Bueno, este es mi gobierno, acá no hay ninguna carta tapada. ¿Qué sabemos del gabinete de la calle? Aparentemente sería, pero todavía no hay una proclamación, sería para economía la señora Arbeleche, para el Mides el señor Bertol y para educación el señor Da Silveira. Esos son los nombres que andan. Pero como yo habito en el Palacio Legislativo y allí corren muchos chismes, hay todo tipo de chismes. Y hay todo tipo de nombres en danza. Sería mucho mejor que se pusieran los nombres sobre la mesa para que esos nombres en danza nos siguieran, porque eso genera también incertidumbre. ¿Qué sucede? No es fácil poner nombres, arriesgar. Ah, y nosotros tenemos además otros nombramientos que se hicieron en estos días.
Bueno, Lucía
Es,
Echeverri también,
sí,
vivienda.
Cristina Lustenberg, Gustavo Leal,
Vergara.
Mario Vergara. Es decir, faltan algunos ministerios, pero está poniéndose la realidad sobre la mesa. Y eso, al ciudadano que tiene que elegir, no solo la currículum de los personajes, porque no necesariamente el que tiene más facilidad de palabra es el mejor gobernante. Yo siempre digo, lo dije cuando empezaron los debates, desgraciadamente está fallecido, pero si uno de los en debatir hubiera sido Fernández Huidobro, los mata todos porque siempre los mató en los debates. Ahora, eso no quería decir que fuera el mejor, porque esa es una habilidad. Fíjese que en Argentina hubo un presidente muy importante que desgraciadamente no pudo prosperar después, que fue Irigoyen, jamás dio un discurso. No necesariamente es así. Entonces, yo
Aparte, el
creo.
fuerte de Martínez ahora es este, mostrar que está armando equipo.
Claro, equipo siempre tuvo Daniel, y mostrar, ponerle rostro a ese equipo, porque no vale decir tengo equipo, tengo técnicos, tengo, hay que aparecer en la escena. Entonces, yo creo que es una fortaleza de la propuesta nuestra. Nosotros estamos haciendo recorrida, nos reunimos con grupos, con colectivos, como le llaman ahora, ¿no? De productores rurales, de por ejemplo, de la salud, de pymes,
Sí.
de compras públicas, de distintas cosas del Estado. Y estamos discutiendo y estamos proponiendo. Esos colectivos tienen votantes de todos los partidos.
Sí, no son solo del Frente Amplio, eso está claro. Ahí hay de todo, hay de todos lados.
Te quiero decir una perlita.
A ver.
Acá dice promover la creación de parques industriales y mejorar la ley de promoción de inversiones. Hay una ley que acabamos de aprobar, ley de parques industriales de 17.789. No se dieron cuenta. Porque si me hubieras puesto mejorar la ley de parques. Ah, ahí no te lo critico. Bueno, lo de la inclusión financiera es glorioso. Fíjate que ahora están pidiendo la sacada de la mampara, y está bien porque compiten con Uber que no tiene mampara. Y otra de las cosas que dicen, ya que está la tarjeta, se acabaron los asaltos. Y la tarjeta es no más ni menos que inclusión financiera. Acá en el, acá y en la parte internacional, primero en el acápite hay una cosa,
A ver.
una casi que podría decir que es una mentira, porque dice, tras años de una política exterior movida por las afinidades ideológicas, y yo le pregunto a la oposición, ¿qué afinidad ideológica tenemos con el emperador de Japón? Y acabamos de abrir ese mercado que es glorioso para el Uruguay.
Bueno, y le preguntaban a Astori
Capaz
sobre
que
ese
el
tema.
embajador de Japón es del
Sí.
MPP, y me vengo a enterar yo acá. No, yo no lo recluté. Ojo, pero si él me pide recluta, lo tengo que pensar. No, esto...
No hubo una política exterior de cóctel, como dijo Talvi.
No. Esto fue... No, esto no tiene que ver con los cócteles. Los cócteles dicen que no hacen nada. Eso es otra cosa. Nosotros diversificamos mercado acá. Bueno, pero mire lo que dice.
A ver.
Desarrollar la diplomacia cultural. ¿Qué quiere decir? Esto Talvi no lo vio porque si no, no lo firma, ¿no? Esto me llamó la atención. Bueno, después en la parte de policía, se olvidaron de leer un librito que está editado ya hace un tiempo, que es todo lo que se hizo en la nueva policía, donde habla, entre otras cosas, del nivel universitario. Ese, los oficiales salen con nivel universitario, licenciado en ciencias policiales. Eso se olvida. Eso, la tecnología la introducimos nosotros.
¿Y qué proponen en el documento?
Bueno, proponen lo de las bocas, que nosotros siempre, la pasta base en las bocas, en las rutas, en los puntos de acceso del país, lo que estamos haciendo todos los días. Lo que pasa es que luchamos con un enemigo gigante. Ojalá si ellos les toca gobernar, les vaya bien en esa lucha. Pero les advierto, es dificilísima. Después van contra toda la reestructura que se hizo, porque los que toman denuncias en las comisarías, que son becarios universitarios, es para que el policía ejecutivo esté en la calle, que es lo que pide la gente. Pero si yo lo vuelvo a meter en la comisaría, después, por ejemplo, acá hay, bueno, lo de la presunción simple es muy discutible. Adecuar la Dirección Nacional de Policía Científica con tecnología de última generación y especialización de su personal. Tiene un edificio nuevo con laboratorios nuevos y se acaban de recibir 35 técnicos en criminología para repartir en el interior. Entonces, da un poco de bronca que expresamente, porque estos no son desinformados, no se diga, a partir de esto hacemos esto otro. Y pongan una idea nueva.
Y tanto que se habla de la fake news. En definitiva, usted que adjudica a una intencionalidad política, en definitiva, porque usted dice, da un poco de bronca.
No. Esto yo no lo relaciono directamente con eso.
Bueno, pero es un documento de campaña.
Sí, pero lo relaciono más bien con lo que a veces se oye en las discusiones parlamentarias y demás. Uh-huh. Después, los registros personales preventivos a sospechosos, me gustaría que se dijera, aún en controles rutinarios que se dijera, porque yo tengo ciertas memorias allí. Yo estoy por las cárceles pequeñas, se lo voto con las dos manos, pero tiene un costo colosal. Guardia perimetral, personal exterior, personal médico, es mejor, claro, pero ¿cuánto cuesta? No me ponen el costo. Y la cárcel de máxima seguridad es libertad, capaz que la quieren eliminar, veremos. Bueno, acá no está claro. Revisar el sistema de libertad vigilada, limitando su aplicación y verificando su efectivo cumplimiento. Eso es un diálogo que hemos tenido permanente con el Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial la da, te guste o no te guste, es como la ley de faltas, que acá también le dicen. A nosotros nos hubiera gustado que se aplicara más. Pero si no te la aplican, tenés que cumplir porque hay independencia de poderes. Bueno, después, si vamos a otra cosa completamente distinta, la nueva escala salarial de las Fuerzas Armadas. Bueno, nosotros le subimos un 85% en los 15 años al personal de tropa y un 35% a la oficialidad. Hicimos un brutal esfuerzo con las Fuerzas Armadas. No se puede. Y la Carta Orgánica Militar se acaba de aprobar. Bueno, plantean reformarla y en realidad estamos en desacuerdo. Después, en la parte docente, por suerte, sacaron lo del voto. Yo también pateé con eso. Por suerte, yo tengo que seguir hablando.
¿Desactivaron un incendio ahí?
Totalmente. Y yo creo que esto lo debe haber planteado Robert Silva porque él ejerció el voto representando docente. Entonces ella tiene una incoherencia absoluta. Entonces, la extensión del tiempo pedagógico lo estamos haciendo. No lo hicimos a todo lo que queríamos porque es caro, pero eso estamos de acuerdo. El nivel 3 ya existe, pero no para todos todavía porque es caro también. Esto de formación, proyecto de formación técnico profesional para que lo estudian y trabajen en el SECAP, no quisieron votar la ley de para la Universidad de la Educación, ahora pongo en formación universitaria, esperemos que sea un buen proyecto. Si es un buen proyecto, se lo voto con las dos manos, los pies y la nariz, ¿no? El INED podrían poner sobre la base del INED construido, porque son caborteritos. Proteger a los más débiles. Dice dar prioridad a la primera infancia y un largo párrafo. Uruguay crece contigo, es eso. Y la más experta en eso es la que está nombrada para Mides, que es Cristina
Lustenberg.
El de revisar los mecanismos de adopción a mí me deja cierta duda, porque eso fue una discusión muy dura, porque había organismos privados que daban en adopción. Ojalá no quiera decir que de vuelta intervengan en eso. Ojalá mi sospecha no sea real. Y después, en relación a la vivienda, dice desarrollar una política activa de regulación de asentamiento y creación de unidades barriales sostenibles, no dice nada, incorporadas al tejido urbano, dotadas de servicios, infraestructura vial, saneamiento, agotar la canería, conexión regulada, red, eso es lo que hemos venido haciendo, no dice nada de las viviendas, viviendas buenas, que te cuestan 70, 80 mil dólares por vivienda, si es al tamaño. Ya tenemos, dice, otra forma de otros programas, tenemos 7 programas. No habla de las garantías, de los subsidios de alquiler, que ya los tenemos. Y después, me parece que en realidad, la cuestión de los asentamientos es bastante más compleja, porque está también el valor de la tierra. Hablan de los cuidados, pero no mencionan la ley de cuidado. Y a mí me llama muchísimo la atención. Porque no es que yo le pago a una hermana para que cuide a un hermano. Porque después, cuando vienen las vacaciones de ese trabajo, ¿quién la va a suplir? La ley de cuidados trata de liberar, y sobre todo a las mujeres, de algo que la vida nos imponía, sin remuneración. Bueno, yo quisiera que esto lo desarrollaran. No lo puedo ni criticar porque está tan vago. Acá mencionan la reforma de la seguridad social, pero no dicen más que eso, que un titular. En la agenda de hecho, aparentemente, dicen que van a mantener todo muy bien, porque hubo leyes que no votaron, así que la autocrítica esta me parece fantástica. Lo felicito por la autocrítica en la agenda de derechos. Aunque ahora salió un diputado que fue electo por Cabildo Abierto, que dice que la ley del aborto no.
Martín Sodano.
Sí, que diputado dijo una frase muy dura.
Para algunas mujeres el aborto es como una canilla libre. ¿Qué sensación le dejó eso?
Horrible. Horrible, porque yo le digo, ¿y cuando un padre viola a una hija y esa hija queda embarazada y es menor? No, yo no quiero ni discutir con una persona así, es imposible.
Ahora, perdone que le interrumpa, pero es bien oportuna mi pregunta en base a lo que me acaba de contestar. Usted tiene una enorme experiencia parlamentaria. En este último gobierno le ha tocado, además, ahora ser la vicepresidenta de la República, con todo lo que implica la articulación de las dos cámaras, ni que hablar con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se sienta Lucía Topolansky, por ejemplo, senadora de la República electa, a negociar en una comisión de las tantas que los periodistas vamos a cubrirlos a ustedes, con un senador o diputado de Cabildo Abierto? Porque son corrientes de opinión de extrema derecha en algunos casos, que son bastante difíciles de digerir, más allá del respeto institucional y de representación democrática que lograron ahora en el Parlamento, ¿no?
Yo, tanto en la Junta Departamental, que allí estuve, como en la Cámara de Diputados, que estuve un quinquenio, como en la Cámara de Senadores, que estuve el resto de mi periodo, he negociado con todos. Y he negociado con gente mucho más a la derecha que Cabildo Abierto, solo que como algunos no tienen charreteras no nos damos tan cuenta. Pero quien siga la discusión parlamentaria sabrá esto que yo estoy diciendo. Y no tengo problema, porque en ese momento es un compañero de trabajo que me dirá A, yo le dirá B, ahí aparecen correlaciones de fuerza, y bueno, y se verá cómo sigue. Y después está la organización civil que se constituye en las comisiones y todo ese trámite. Así que yo negociar no tengo ningún problema. Yo me he pasado negociando.
En el marco de este documento que usted estaba leyendo, de esta coalición que el propio Lacalle Pou define como multicolor, y aprovechando estas declaraciones del diputado electo Sodano, le preguntaban hace un ratito nada más al senador todavía, Pablo Mieres, del Partido Independiente, por estas declaraciones. Y él decía, es una barbaridad que prueba una vez más las diferencias ideológicas que nos separan. ¿Qué le parece que Mieres diga esto? Acabas ¿O qué lectura de... hace usted, en definitiva, de la posición en la que queda el Partido Independiente, mire, en esta coalición?
Yo creo que sí. Un partido nuevo, como es Cabildo Abierto, ajá, y esto seguramente ellos lo van a tener que ver, se le colaron algunos personajes indeseados. Y bueno, ahora ya están colados. Pero es terrible lo que dijo esa persona. Pero yo quisiera hacerle dos comentarios sobre dos temas, sí, más, si tenemos tiempo.
Nos quedan unos minutos, aproveche, bueno, y la escucho.
Avanzar hacia convenios sectoriales que reflejen la diversidad de situaciones, las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores. Esto es en relación a porque ellos dicen, vamos a poner los consejos de salario, pero los consejos de salario se pueden poner de muchas maneras. Esto es una alerta, lo mismo que en el acápite dice que hay que cambiar la cultura del conflicto, no sé a quién se refieren, yo no la tengo, y no creo que la tenga la central obrera. Mecanismos supletorios de resolución de conflictos, ¿cuáles? Después hablan del INEFOP, que hace pilas que trabaja, y fue una de las propuestas de campaña de Daniel Martínez, llegar a capacitar, dio hasta el número por año. Los colectivos vulnerables ya están en las leyes. Y después en la salud hay una cosa que me preocupa mucho, que es el levantamiento del corralito. Porque si yo levanto el corralito y de golpe de una mutualista se me van 100, desestabilizo la economía de esa mutualista, para eso está puesto, y puedo generar el crack de la mutualista con todas las consecuencias nefastas. Esto habría que saber bien qué están queriendo decir con esto, pero es muy complicado. Y después hay cosas que hay, ya está los TICs incorporados, ya se hacen acuerdos complementarios de los servicios públicos y privados, solo que nosotros lo hacemos dándole siempre un apoyo mayor al público, ¿no? Ahí se puede invertir la carga de la prueba. La telemedicina está. Después me gustaría reformular el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, es una ley. Vamos a ver qué viene en la ley, porque el enunciado no dice nada.
O sea, en definitiva, el documento...
Entonces, en definitiva, después sí. Hay uno último sobre el medio ambiente, donde se olvidan de dos cosas, de varias cosas, de leyes que ya existen, y sobre todo se olvidan de la Ley de Ordenamiento Territorial, que los blancos no la votaron en la comisión que trabajó esa ley, en el Senado, que fue donde la elaboramos, estaba La Paz, el senador La Paz y el senador Moreira. Y no la votaron los blancos. Y hubo siempre luchando para que se aplique. Entonces, el medio ambiente está casado con el ordenamiento territorial. Me parece que falta esa mención. Y hay cosas que van sobre... En realidad, sobre las intendencias, que hemos tenido con la autonomía una lucha perpetua. Entonces, yo creo que está bien que se haga este esfuerzo, lo firmaron todos, acá están las firmas. Creo que Novik lo firmó en el aeropuerto, porque se estaba yendo a Europa. Capaz que por eso no se pudieron sacar la foto. Bueno,
conceptos no sé. Vagos y, en todo caso, dice usted, cosas que ya se están haciendo, no se citan en el documento como, en todo caso, mejoras sobre lo que ya existe. Esa sería un poco la síntesis.
No, la síntesis mía es bueno que hayan hecho esto, sí, porque si bien uno leyó los programas, estos serían los puntos de acuerdo, aunque salga personajes como ese, que se me borró el apellido en este momento,
Martín Sodano, dice usted.
Porque eso va a nos da a los ciudadanos cuánto puede durar esto. Y ya Larrañaga anuncia que no va a ser muy duradero. Así que después, ¿es diputado por Montevideo?
Tengo entendido que sí.
Bueno, después está... nosotros estamos repartiendo un folleto con una cantidad de fundamentos de por qué conviene al timón de este barco Martínez. Lo que proponemos lo repetimos con los vecinos. Anoche yo estuve en la Sociedad de Fomento Agraria de Paso de la Arena y hice una larga exposición porque la pregunta fue seguridad. Muy solvente, Gustavo Leal. Había medio de comunicación, pero después en los informativos no vi mucho. Entonces, por eso nosotros vamos puerta a puerta, voto a voto, persona a persona, colectivo a colectivo. Y esa es nuestra tarea estos días.
¿Cómo sigue su agenda estos días? ¿Va para el interior? ¿Va a estar acá por...?
Sí, no, yo ahora tengo una reunión con colectivos de la salud. Después, mañana estoy todo el día en Colonia. Después, el sábado tengo una actividad con gente de colonizaciones, que es institucional, pero me pidieron que dijera unas palabras, eso lo tengo que cumplir como gobernante. Después voy a Suárez, que los vecinos me pidieron una reunión. Después voy a La Alteja a reunirme con unas agrupaciones que vienen de otro partido. Después, al otro día, voy a estar en Villa García y los aledaños. Después tengo una reunión en... ese mismo día.
¿Y no anda en helicóptero?
No, no.
Por eso.
Tengo agendado para ir a Cerro Largo, a Florida, a Tacuarembó. Es decir, nosotros nos distribuimos. No queremos llover sobre mojado. A Rocha. Claro. No queremos llover sobre mojado. El último día antes de la veda estoy en Rocha. Y siempre con la misma línea, ¿no? Es decir, a nosotros nos interesa llegar a la población que, definido el panorama parlamentario, tiene que elegir el timonel.
Y ahí está la clave.
Ahí está la clave. Y entendemos que el timonel tiene que tener esa ponderación que la tiene Daniel. Y esperemos que, bueno, ser lo suficientemente convincentes como para que así sea. Y si no lo es, nosotros vamos a militar hasta que tengamos una pata en el cajón. Así que nadie se preocupe, porque vamos a seguir militando.
Lucía, una pregunta más. Como vicepresidenta de la República, sí, ¿le generaron preocupación las declaraciones de la ministra de la Corte, Analía Piñeyrúa, que en las últimas horas habló de que no tiene presupuesto la Corte para organizar el debate obligatorio ahora de noviembre? Yo ya sé su opinión sobre el debate, porque de hecho me la dijo hace un rato. A nivel institucional, digo, ¿no?
Bueno, eso no había oído esas declaraciones, porque es verdad, cuando hicimos el presupuesto de la Corte, eso no estaba previsto, porque sale esa... Pero la Corte tiene un mecanismo, puede pedir un refuerzo de rubro de economía, y eso, yo pienso que el presidente de la Sena, que es un hombre muy ponderado, habrá tomado los recaudos. No, en eso no tengo problema. Sí, yo de los debates, primero que yo en cierto modo me solidarizo con yo le digo el petizo con Talvi, porque en realidad lo excluyeron así. Yo vi los debates de los otros países, son entre todos los candidatos. Y después, claro, en la segunda vuelta es evidente que tienen que ser entre dos. Pero bueno, ¿qué podría decir un candidato para que a uno le hiciera cambiar el voto? Yo no, porque uno cuando se sienta a conversar con alguien es una cosa más intimista, la persona puede preguntar, pero el televidente no puede preguntar. Y además, con la modernidad de hoy, está produciéndose el debate y están los hashtags, yo no sé nada de internet, pero sé todas las palabras, Instagram, WhatsApp, todo, y los hashtags creo que son las que salen. Entonces van poniendo y van flechando la cancha. Entonces...
Bueno, ahí está eso que me decía usted al principio, ¿no? La invasión en esta nueva campaña, sí, distinta a las anteriores, ¿no?
Sí, 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 eso. Y en las movilizaciones que se dan hoy, en todas partes del mundo. Convocatoria por internet era una cosa impensable 10 años atrás.
Absolutamente.
Entonces, aparecieron, por eso en mi análisis de la peculiaridad de estas elecciones, aparece eso. Y aparece también otro tema que hoy no te dije, que son los colectivos. Porque si yo registro que en el colectivo Mujeres, el 8 de marzo, es una movilización gigantesca. En el colectivo Derechos Humanos, el 20 de mayo, es una movilización gigantesca. Y en el colectivo Diversidad, en septiembre, es una movilización gigantesca. Y yo me pregunto, las mujeres que fueron al 8 de mayo, ¿qué van a pensar de las declaraciones de este futuro diputado? Que sale así, muy suelto de cuerpo, a decir esas palabras. Es tremendo.
Vicepresidenta Lucía Topolanqui, yo le quiero agradecer mucho el que se haya arrimado a conversar con nosotros por acá, a dedicar un rato en el medio de toda esa agenda oficial y de militancia, en definitiva, como nos estaba detallando. Y como siempre digo, la puerta y el micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento de estos y otros temas, y seguramente cuando ya todo esto decante, sepamos los resultados, también analizar un poco cómo se sigue en cualquiera de, claro, en cualquiera de los escenarios. Muchas gracias, en serio.
En términos de pool, ¿cómo quedó el quede?
Exactamente.
No, el quede lo veremos el 25.
Ese lo vamos a ver el 25. Vale. Muchas gracias.
Yo a las órdenes, a mí me sirve poderle hablar a la gente.
Muchas gracias, Lucía.